Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano.
En la edición de hoy.
Maduro quiere buenas relaciones con Estados Unidos y no caos.
Hijo de Bachelet renuncia debido a implicación en escándalo de corrupción.
Ecuador, Rafael Correa revisará salarios de altos cargos.
El Banco Mundial anuncia millonaria donación para combatir desnutrición en Nicaragua.
Kofi Annan respalda proceso de paz en Colombia.
Rigoberta Menchú respalda demanda marítima en Bolivia.
Estos han sido los titulares de nuestro boletín de informaciones sobre Iberoamérica. A continuación, ampliamos los detalles.
Estados Unidos debe ordenar su política respecto a Venezuela, declaró el presidente de la nación sudamericana, Nicolás Maduro. El presidente recalcó que su país aspira a establecer buenas relaciones con Estados Unidos.
Estamos listos para tener las mejores relaciones en términos de respeto. Que cese las sanciones, la agresión y las amenazas, presidente Obama, contra Venezuela. Lo que declaró el viernes el vocero de la Casa Blanca es inaceptable. Lo digo. Venezuela es una patria democrática, soberana y debe respetarse. Y los primeros que tenemos que hacer respetar Venezuela somos nosotros. Los venezolanos, las venezolanas.
Si esto no se logra, Obama será tristemente recordado en su país y en la región. Según Nicolás Maduro, las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos deben ser de respeto mutuo e indicó que la embajada de su país en Estados Unidos no anda buscando militares para que derroquen a Obama.
El mandatario venezolano aconsejó a Obama tomar las riendas e imponer criterios de respeto hacia la República Bolivariana de Venezuela, porque nuestro pueblo no va a aceptar más injerencia de su gobierno y más abuso de su embajada. No lo vamos a seguir permitiendo.
Que el gobierno de Estados Unidos continúe y su embajada llamando militares, tratando de comprar periodistas, opinadores, dirigentes, no lo voy a permitir, lo digo, lo estoy diciendo a tiempo. Quiero las mejores relaciones de respeto con el gobierno de Estados Unidos. Nuestra embajada en Estados Unidos no anda buscando militares para que derroquen a Obama. Imagínense ustedes que encontraran a un solo funcionario de la embajada de Venezuela en Washington buscando unos militares para pagarle para que derroquen el gobierno de allá.
Según el presidente venezolano, el gobierno norteamericano ha tomado la decisión de concentrar todo su fuego, todo su poder para acabar con la República Bolivariana de Venezuela, destruir la revolución y derrocar el gobierno popular y constitucional que yo presido, dijo el presidente.
El pasado 12 de febrero, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció al mundo que su gobierno había logrado frustrar un plan de golpe de Estado para derrocarlo.
El mandatario detalló que el complot sería ejecutado por varios políticos opositores y oficiales de la Fuerza Aérea Venezolana, algunos de ellos detenidos desde el año pasado, y que estaba financiado por funcionarios de Estados Unidos.
Desde que asumió la presidencia de Venezuela, tras ganar unas reñidas elecciones presidenciales, Nicolás Maduro ha tenido que enfrentar varias acciones violentas promovidas por sectores de la oposición que no reconocen su legitimidad.
En 2014, varias ciudades del país fueron escenario de una serie de protestas violentas, conocidas como La Salida, que dejaron un saldo de 43 muertos y decenas de heridos.
Durante la mañana de este lunes, la presidenta Michelle Bachelet retornó a La Moneda para retomar sus actividades tras el periodo de vacaciones en la región de la Araucanía. Periodo que estuvo marcado por la controversia en la que se vio envuelto su hijo Sebastián Dávalos y que terminó con su salida de la dirección sociocultural de la presidencia.
Recordemos que Dávalos fue cuestionado tras conocerse su participación en una exclusiva reunión con el vicepresidente del Banco de Chile, Andrónico Luksic, en la que se gestionó un crédito por 6.500 millones de pesos para la empresa Cabal, la cual solo tenía un capital de 6 millones de pesos y cuya propiedad comparte su esposa, Natalia Compagnon.
La mandataria bajó al salón Toesca para reunirse con la prensa y entregó un comunicado para responder a las críticas surgidas en las últimas semanas.
Es mi deber enfrentar cualquier hecho que pudiera obstaculizar o comprometer esos objetivos de igualdad y de justicia que nos hemos planteado. Hace pocos días, por ello, mi hijo Sebastián Dávalos dejó su cargo y renunció a la dirección sociocultural de la presidencia. Yo quisiera ser muy clara como presidenta. Mi compromiso, primero que nada, es con el anhelo de las grandes mayorías de vivir en un país donde no existan privilegios, en que las oportunidades estén disponibles para todos y todas por igual, y que la ley la respetemos todos.
Bachelet aseguró que se buscará crear un nuevo marco institucional para regular de forma eficaz las relaciones público y privadas, así como las de la política y los negocios, para mantener la confianza de los chilenos.
Con esto se da fin a la espera de varios días en que distintas figuras políticas lanzaron críticas contra el gobierno por el silencio que mantuvo la mandataria durante su periodo de vacaciones ante el caso que provocó una brusca caída de la visión positiva de los ciudadanos hacia la moneda.
El presidente Rafael Correa mantuvo este lunes una reunión para revisar los salarios de funcionarios públicos de nivel jerárquico superior con el objetivo de reducir los sueldos y liberar 21 millones de dólares destinados a la lucha contra la mortalidad materna.
Tres compañeros, estamos haciendo un estudio para reducir los salarios del personal, ¿cómo se llama?, el jerárquico superior del sector público. Con una reducción del 5-10%, lo estamos estudiando, se liberarán los 21 millones de dólares para poder contratar todos los médicos que necesita el Ministerio de Salud.
Correa adelantó el sábado durante el enlace ciudadano desde Pastaza que el gobierno estudiará la reducción de salarios de los servidores públicos de nivel jerárquico superior para financiar el trabajo de profesionales en una campaña de salud que busca reducir la mortalidad materna.
El mandatario aclaró que estos salarios corresponden al presidente, vicepresidente, ministros, miembros del Consejo de Participación Ciudadana que perciben sueldos superiores a los $6,000 y no a otros servidores de menor rango salarial, entre ellos policías, militares, maestros y otros.
Correa indicó que el Ministerio de Salud para reducir los índices de mortalidad materna necesita 2,187 profesionales y para eso requiere de 41 millones de dólares. La lucha contra ese problema será una de las prioridades del gobierno en los siguientes años.
En 2014 se registraron al menos 160 muertes por esa causa. El Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 contempla reducir la razón de la mortalidad materna en un 29%.
Están escuchando el programa 500 millones.
El Banco Mundial anunció una donación de 33.9 millones de dólares para combatir la desnutrición y mejorar el acceso a los alimentos de 14.000 familias indígenas pobres del Caribe de Nicaragua.
El programa beneficiará a familias de 246 aldeas indígenas, afrodescendientes y mestizas de 15 municipios del Caribe, norte y sur de Nicaragua, donde 7 de cada 10 personas viven en la pobreza, con ingresos de menos de $2 al día.
El proyecto es financiado por el Programa Global de Agricultura y Seguridad Alimentaria, un fondo fiduciario creado hace 5 años para ayudar a mejorar la seguridad alimentaria en países pobres.
Los fondos serán canalizados a través del banco y ejecutados por el Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa de Nicaragua.
Un 45% de los 6,1 millones de nicaragüenses viven en la pobreza, según cifras oficiales. Se estima que el 19% de la población nicaragüense padece algún grado de desnutrición, de acuerdo con datos del año 2012 de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.
Al exsecretario de la ONU y premio Nobel de Paz, Kofi Annan, le pareció saludable que se discuta la propuesta de justicia transicional para todos del expresidente César Gaviria.
Aunque el ambiente de escepticismo alrededor del proceso de paz ha mermado en el país, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos continúa su intensa tarea diplomática para arropar las negociaciones que se adelantan en La Habana con el beneplácito de la comunidad internacional.
Por su parte, el respaldo que Annan le dio al presidente Santos este lunes era previsible.
Hay mucho trabajo que hay que hacer en adelante y creo que y espero que se lleve a cabo muy exitosamente allá en La Habana para encontrar las delegaciones que están en la mesa y aprender de ellos dónde están y hacia dónde van y decidir cuál sería nuestra pequeña ayuda que podemos hacer en este proceso.
Luego de reunirse con Santos, el exsecretario de la ONU se entrevistó con los congresistas de las comisiones de paz del Senado y la Cámara. La principal conclusión es que Annan consideró que la solución jurídica que se aplique para poner fin al conflicto debe ser a la medida de los colombianos, pero que satisfaga los estándares internacionales de justicia.
Kofi Annan además dijo que el proceso de paz en Colombia es una muy buena noticia para el mundo porque contrasta con la situación en otros lugares del globo donde están aflorando nuevos conflictos.
El exsecretario de la ONU podría ser clave para el gobierno para respaldar eventuales mecanismos de justicia transicional que han sido cuestionados por los sectores más críticos al proceso.
Este lunes, la Premio Nobel de la Paz, la guatemalteca Rigoberta Menchú, aseguró en reunión con el presidente de Bolivia, Evo Morales, que la demanda boliviana contra Chile busca abrir un proceso para encontrar una solución armoniosa en las aspiraciones del país altiplánico de conseguir una salida soberana al Océano Pacífico.
Con estas palabras, la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, expresó su apoyo a la demanda que Bolivia presentó en la Corte Internacional de Justicia de La Haya para forzar a Chile a negociar una salida soberana al mar.
Varios premios Nobel estamos dando seguimiento al proceso y de hecho pues vamos a acompañar todas las gestiones que van a ocurrir en el futuro, especialmente estamos atentos al proceso en La Haya. Es en el marco de nuestra responsabilidad en la integración latinoamericana.
Menchú se reunió este lunes con el presidente de Bolivia, Evo Morales, en donde abordaron distintos temas, entre ellos el diferendo marítimo que mantiene con Chile en La Haya, cuyos alegatos orales se llevarán a cabo entre el 4 y 8 de mayo próximos, correspondiéndole a Chile comenzar ese proceso, ya que planteó la incompetencia de la Corte para abordar este caso.
La Premio Nobel de la Paz 1992 consideró que la demanda boliviana contra Chile en La Haya busca abrir un proceso de negociación tendiente a resolver la controversia de forma armoniosa y no busca alterar el Tratado de 1904, tal como sostiene Chile.
Rigoberta Menchú sostuvo que, junto a otros galardonados con el Premio Nobel de la Paz, están atentos al proceso que se sigue en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, considerando la necesidad de conseguir la integración de Latinoamérica en igualdad de condiciones para todos los países de la región.
No puede haber integración si no hay una igualdad de condición para todos los integrantes de nuestro continente y especialmente si no hay una solución definitiva, duradera, dignificante para el pueblo boliviano.
La guatemalteca expresó que una salida al mar para Bolivia es muy importante para el desarrollo integral de su pueblo y es parte de las libertades fundamentales de la nación altiplánica y aseguró que en Chile existe el apoyo para resolver este conflicto.
Y hasta aquí el espacio 500 millones.